Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos, como os digo, siempre en esta madrugada de viernes a sábado a Estine en el radio. Hola, Sergio.
Muy buenas.
Hoy tenemos a Luis, no sabemos por cuánto tiempo. De momento el programa lo hace. Luego ya veremos qué pasa la semana que viene. Bueno, vamos con los concursos, que tenemos un programa muy apretado.
Pues vamos a sortear una película estupenda por gentileza de Caramel Films, una película dirigida y protagonizada por Viggo Mortensen, hablo de Falling, en donde John Petersen vive con su novio Eric y la hija adoptiva de ambos, Mónica, en el sur de California. Su padre Willis es un granjero tradicional y conservador que decide viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de John, de su hijo, mientras busca el lugar idóneo para jubilarse. Durante su estancia en la casa, los dos mundos van a chocar y van a hurgar en viejas heridas y abriendo incluso algunas nuevas. Preguntamos, y lo vais a poder ver en el tráiler, la respuesta es por qué la hija de este hombre y la hermana del personaje de Viggo Mortensen le pregunta al padre que qué tal ha ido el viaje, que qué había en Chicago.
Bueno, pues lo sabéis, es muy facilito, sabéis que tenéis que escribir a Estine más, signo positivo, Estine más, concurso@esradio.fm, y esto será la semana que viene. La pregunta ya lo ha dicho Sergio, y después de los estrenos diremos lo que tiene que venir, que son los ganadores del concurso que planteábamos la semana que viene. Ahora vamos con las taquillas.
Es cine, es radio.
Pues venga, Sergio, empezamos con la taquilla norteamericana.
De lo más destacado, encontramos en el puesto número 6, Nomadland, que sube un 5%, pues debido a toda la publicidad de los Globos de Oro, y que ya lleva un acumulado en Estados Unidos de algo más de $1 millón. The Marsman en el puesto número 5, séptima semana, caída del 10%, y un acumulado de $12.346.000. En el puesto número 4 sigue aguantando en su décima semana Wonder Woman, 1984, caída pequeña del 12%, y un acumulado en Estados Unidos de 43.618.000. En el puesto número 3, Pequeños Detalles, de Warner, quinta semana en exhibición, película que se estrenaba la semana pasada en España, caída del 22%, y un acumulado ya de, bueno, está rozando los $13 millones. Los Croods, Una Nueva Era, 14 semanas en cartel, caída del 27%, y está en este puesto número 2 con $52.5 millones. Y en el puesto número 1 entra bien para los tiempos que corren Tom y Jerry, una película pues de animación de los personajes clásicos de la Warner, que va a llegar a España en próximas semanas y que ha arrancado en Estados Unidos con $14.110.000.
Pues también hay taquilla en España.
Sí, en el puesto número 5, Wonder Woman 1984, 11 semanas, caída del 30%, y un acumulado ya de algo más de 3 millones y medio de euros. En Guerra con mi Abuelo, en su cuarta semana, ha subido puestos, ha escalado puestos, pese a que cae la recaudación, pero ha escalado puestos en su ya 13 semanas en cartel y algo más de 2 millones. Ha superado los 2 millones de euros de recaudación. Nuevo Orden, una película que la semana pasada entraba en el primer puesto y que ha caído bastante, ha caído un 40% en su segunda semana, pasando del primer puesto de la semana pasada al tercero con 140.600 euros. Los Croods sigue, bueno, pues se ha afianzado en esa segunda plaza, en la décima semana, caída del 15%, caída más o menos pequeña, y un acumulado ya superado los 4 millones de euros. Y entra en primer puesto Pequeños Detalles, película de Warner, y que ha recaudado pues casi 125.000 euros.
Bueno, pues dicho esto, es tiempo de noticias.
Es cine con Andrés Arconada.
Empezamos con lo feroz, Sergio.
Octava ceremonia, octava premios feroz.
Antesala de los Goya, que se van a dar este sábado.
Que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, de la que los dos somos miembros. Y si tuviésemos que resumir la gala, pues básicamente en el terreno de cine ganó Las Niñas, en el terreno de series ganó Antidisturbios. En cine, pues película dramática Las Niñas, película de comedia La Boda de Rosa, y en el plano actoral los actores fueron para Mario Casas por No Matarás y Patricia López Arnaiz por Anne. En los de reparto, Verónica Chegui por Explota Explota y Juan Diego Botto por Los Europeos. En televisión, mejor serie dramática Antidisturbios, serie de comedia Vamos Juan, y los actores protagonista en masculino hubo un aequo entre Hobbit que Euskarian por Antidisturbios y Eduard Fernández por 30 monedas. En actrices fue para Elena Irureta por Patria y el de reparto para Loreto Maureón también por Patria. El de reparto de actor fue para Patrick Criado por Antidisturbios. Otros premios pues fue el del Año del Descubrimiento como mejor documental, el premio especial a una mejor trayectoria que debería haber tenido en taquilla My Mexican Blesser, mejor música Baby, mejor trailer Historias Lamentables y el mejor Ferofric Solé al mejor cartel Ricking Festival. Y luego pues también hay que decir que estuvo Victoria Abril, que pidió perdón, de hecho, dijo: pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos, no ha sido mi intención, para mí todas las vidas cuentan, creedme, por favor. Y luego mención especial hay que decir que muy bien el discurso de María Guerra, dio un tirón de orejas a las distribuidoras, especialmente a las mayores y a las plataformas, porque pidió que haya más entrevistas presenciales y no tanto Zoom. El Zoom estuvo bien durante el confinamiento, durante una serie de, bueno, de un contexto que tenía su explicación, pero no ahora que ya volvemos más o menos a funcionar todo, que sigamos tirando de entrevistas por Zoom, porque no es lo mismo.
No, no, pero yo creo que no solamente son las distribuidoras, hay que machacar un poco a los representantes de los actores y a los mismos actores que en España se han vuelto muy cómodos, ya lo eran antes del confinamiento, acuérdate que lo hemos comentado muchas veces, y ahora pues lo tienen realmente pues muy facilito con decir no, teléfono o Zoom, y así no se mueven, lo hacen todo rapidito y a otra cosa, y no, y la promoción necesitas el tú a tú, necesitas un espacio, necesitas incluso en un junket que sea presencial, no esto en las plataformas, no voy a nombrar a ninguna, se quitan también del medio, se lavan las manos enseguida con el Zoom y se quitan todo de encima, y además les da igual, con tener 5 o 6 minutos que digan lo mismo en todas, pues mira, pues para eso manda a vosotros una entrevista tipo y cada uno utiliza lo que le venga bien, pero es que me parece absolutamente ridículo.
Así que nuestro aplauso desde aquí a la presidenta María Guerra, porque en ese sentido estuvo muy bien. Yo de los Feroz solamente tengo que decir que eché en falta esa mordacidad que otros años ha tenido, ¿no? Que se caca.
Bueno, el año pasado no fue tan feroz tampoco, ¿eh?
¿Cómo?
El año pasado tampoco fue muy feroz.
Bueno, pero sí hubo bromas con Penélope Cruz, con...
Hubo poco.
Pero tiene una tendencia que va desapareciendo ese tono ácido, ¿no? Que a imitación de los Globos de Oro, porque al final estos premios tomaron como inspiración los Globos de Oro, y este año y el año pasado, pero sobre todo este, lo he echado en falta.
Pues hablando de Globos de Oro, también se han dado esta semana como antesala lo que puede pasar en los Oscars. Premios raros, bueno, los de la tele no, porque ha habido muchas buenas series. Y lo otro era como más o menos lo visto. Yo creo que muchas de estas películas no hubieran conseguido nada, me refiero al cine, no a la tele. Si se hubiera permitido estrenar las películas que estaban previstas, ya te lo digo yo.
Bueno, la de drama, es decir, hay que reconocer que No Man's Land, protagonizada por Frances McDormand, que es la que se llevó el premio a mejor drama, sí estaba cogiendo bastante impulso.
Pero por ella.
Sí estaban hablando mucho de ella. Digamos que la gran perdedora en ese sentido fue Mansk, de David Fincher, que se estrenaba en Netflix.
Vuelven a castigar de alguna forma las plataformas.
Sí, las plataformas han salido, especialmente Netflix, ha salido ganando en el apartado de televisión a través de The Crown y de Gambito de Dama, pero en la parte de cine sí han premiado, digamos, películas
a los que se han estrenado en salas. O sea,
de cine. Yo tengo que aplaudir a David Fincher cómo se tomaba la derrota, que cada vez que no ganaba un premio se tomaba un chupito y salía en pantalla tomándose un chupito cada vez que no ganaba.
Demencial lo del Zoom, demencial.
Sí, hubo
fallos de sonido, pixelados, o sea...
A mí me da miedo los Goya, es decir, si esto ha pasado con los Globos de Oro, que tienen mucho más presupuesto...
Y además, yo no sé si van a estar grabados o van a entrar en directo, pero el anuncio de la Academia de que se va a estar Robert De Niro, no sé cuántos actores americanos por Zoom...
Yo no sé si son los auténticos, si van a ser imitadores...
No, son los auténticos. Eso es algo que Antonio incluso se quería haber traído a Málaga en su momento para mayor... para ponerse todos los laureles. Exacto, no, pero que no sé si van a estar grabados para no arriesgarse.
Supongo que serán saludos grabados.
Falsos
directos.
Exacto, y no en directo, ¿sabes?
La gala estuvo presentada nuevamente por cuarta vez por Amy Fowler, que estaba desde Los Ángeles, y por Tina Fey, que estaba desde Nueva York. Fue una fórmula que al principio yo cuando lo vi me pareció que iba a ser rara. La verdad que eso sí funcionó bastante bien, con las gracias y demás. Lo que no sé fue el motivo, es decir, ¿por qué cada una en una costa? Es decir, pero bueno, el público que había en los dos hoteles no eran los actores, como suelen ser, sino que bueno, fue un detalle, un homenaje a los profesionales esenciales, ¿no? Especialmente los sanitarios que han estado en primera fila, y los actores eran los que estaban desde su casa, si había en el escenario entregadores, que es la misma fórmula que ha utilizado la Academia Española de Cine.
Volvemos a lo mismo, los entregadores eran muy conocidos por la famosa alfombra roja, como va a pasar en España con los entregadores. O sea, es una fórmula absoluta. Viva los feroz, lo presencial.
Sí.
Nominados, ahí.
Efectivamente. En cuanto a los premios principales, mejor drama ya decía en el apartado de cine, Nomadland. En el mejor musical y comedia, para mí, desde luego ha sido una sorpresa, Borat 2.
Esta película de Sacha Baron Cohen la adora.
Pero teniendo en cuenta además películas como Hamilton, que han dado tantísimo que hablar, bueno. Pero bueno, actriz de drama Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, mejor actor de drama Chadwick Boseman por La Madre del Blues, fue el primer premio de la noche y fue el primer fallo, que no se le oía, pero lo pudieron solventar. Actriz de musical o comedia Rosamund Pike por A Kyra Dolot, que esa todavía no tiene fecha de estreno en España, actor de comedia por Sacha Baron Cohen, por Borat 2, y luego pues en el apartado de televisión, como decía, de serie dramática The Crown y serie de comedia fue Schitt's Creek, que fue además la que se llevó varios premios.
Y esta la podéis ver completa en Movistar, están las 6 temporadas.
La miniserie fue, en este caso, para Gambito de Dama, serie de Netflix.
Culto.
¿Dónde se pueden ver? Pues The Crown y Gambito de Dama en Netflix, Schitt's Creek y Small Axe en Movistar, Ted Lasso en Apple TV y La Innegable Verdad, una miniserie por la que ganó Mark Ruffalo mejor actor en HBO España.
HBO no creo que se ha llevado mucho ni ha estado nominado en mucho.
Ha estado en ese sentido más repartido, y bueno, también hay que mencionar a Jodie Foster, que recogió el premio en pijama. Un pijama muy glamuroso, pero lo recogió en pijama.
Claro, ¿para qué se va a vestir? Tiene toda la razón. Una semana que nos dejaba la triste noticia de la muerte del actor Enrique San Francisco a punto de cumplir los 66.
Muy joven, con 65 años, moría de neumonía bilateral, pasó más de 40 días.
No ha muerto de COVID, ¿eh? Hay que dejarlo, porque esto estaba internado, llevaba mucho tiempo, y las neumonías que se producen, se siguen produciendo, no todas son de COVID. Siempre hemos leído que hay personas que les afecta mucho y se mueren con las neumonías, sobre todo las personas mayores. En este caso no ha sido COVID, mucho menos COVID, no es COVID.
Pues después del temporal Filomena, ingresó en la clínica San Carlos de Madrid, que es donde ha estado más de 40 días hospitalizado, y ha muerto efectivamente de una complicación, que al final tuvo una infección y que se complicó con una bajada de defensas, y ha sido debido a esa neumonía. Quique San Francisco, que es que qué vamos a decir de él, empezó muy joven, prácticamente un niño, que luego tuvo un momento de gloria, ¿no? en esa década del famoso cine kinky, en el que destacó en películas como El Pico, Navajeros, de Eloy de la Iglesia, y que luego fue un pionero en esto de los monólogos, ahora que están tan de moda, en programas como el Club de la Comedia, y que en los últimos años de carrera, sobre todo, se había volcado más en teatro y también en algún personaje de televisión.
Bueno, un hombre que vivió la vida muy libremente, tenemos que decirlo, que tomaba la vida a tragos o con botellas enteras, o sea, él según venía la tomaba, no le preocupaba mucho ni el dinero, ni absolutamente nada. Mucha gente de la profesión ha despedido y mucha gente de la profesión le ha querido, y así lo ha demostrado no solamente la visita del tanatorio, que han ido muchos, sino también todos los tweets que ha recibido en estos días. Pues ahí está su obra y ahí seguiremos viéndola mientras que podamos ver estas películas suyas o incluso series de televisión en la pequeña pantalla. Y vamos a acabar con algo que es una pregunta realmente. ¿Va a haber un boicot de los cines a las mayos? Yo no me lo creo, pero bueno.
Pues créetelo, porque lo he comprobado. Es decir, he buscado las entradas para ver en Madrid Raya y el último dragón de Disney. Solamente las va a proyectar en Madrid, en toda la comunidad, el autocine. Las grandes cadenas, ni Cinesa, ni Yelmo, ni Kinépolis, ni Ocine, van a distribuir, van a exhibir, no solamente en Madrid, sino en ningún punto de España, Raya y el último dragón. Es decir, estamos hablando de que serán o cadenas locales o cines independientes los que proyecten la película de Disney.
Y se va une, a ir a los cines embajadores en Madrid también.
Y se une a, claro, serán pequeños cines, y esto se une, por ejemplo, a la decisión de Cinesa, que la semana pasada, vamos, la semana pasada, y sigue sin proyectar, pequeños detalles de Warner. Los exhibidores están muy enfadados con las majors, consideran que los han abandonado. De hecho, hay un dato, ¿no? Y es, por ejemplo, Disney, lo que supuso Disney en la taquilla española en el año 2019 era el 40% de la pantalla, de la taquilla. En este 2020 que hemos despedido, un 1,67%.
Sin
estrenar. Y son películas, las de Disney, que llevan a muchísima gente al cine, y claro, es que tomó decisiones como Sur, como Mulan. Entonces los exhibidores están castigando, no, de esta forma.
Y con Raya, o sea, Raya va a ir también a Disney Plus.
Claro,
pagando,
es una forma,
pero va a ir a Disney Plus.
Es una forma, efectivamente, de protestar, porque Warner también está usando esa opción de estrenar simultáneamente en plataforma. Entonces, claro, los cines lo que se quejan es, tenemos que dar un anticipo antes de que nos den la copia muy alto, pese a la pandemia no lo han bajado, sigue siendo muy alto, y por tanto, si encima no apostáis por los cines, estáis apostando más por las plataformas, pues es una forma de protesta. Veremos a ver, cuando luego lleguen títulos como Viuda Negra y demás, qué hacen los cines, pero bueno, me parece que es una buena reivindicación por parte de los cines de decir, aquí estamos, nos habéis abandonado en cierto sentido.
Sí, bueno, ahora que pueden, lo pueden hacer, pues que lo hagan, a mí me parece muy bien. Vamos ya con los estrenos. Pues ya lo podéis ver en Netflix, es una película muy divertida, con mucho trasfondo, que es lo que más me gusta de Loco por ella. Y además, donde se trata a los discapacitados mentales de una forma muy natural. O sea, que todo lo que vamos a ver, aunque está en comedia romántica en casi todos los momentos, no está tomado a guasa. Y eso me gusta, que se hayan documentado, que hayan visto que bueno, que cada uno puede tener una discapacidad y que a veces no está tan alejado a la llamada normalidad, ¿no? Hablamos de su prota, un personaje, bueno, bastante sobrado, personaje que interpreta Álvaro Cervantes, que se va a encontrar en su camino a una chica que le sobra todo. Es decir, es una mujer muy enloquecida, pero muy atrayente, muy, muy atractiva a todos los niveles. Inician una historia de amor pasional en un día, ella no le da más claves y él se queda enganchado, evidentemente, si no, no hubiera historia. ¿Y qué va a hacer? Lo más impensable, seguirla. ¿Y dónde la va a seguir? Lo veréis en Netflix cuando queráis, si tenéis la plataforma. Que es una pena que no se pueda ver en pantalla grande, porque la verdad es que es una película muy pensada también para la complicidad entre el público y con muchos momentos jocosos y otros muy emocionantes, tengo que decirlo. Totalmente recomendable, por eso están aquí hoy en Loco por ella.
¿Por qué no vivimos esta noche y no nos volvemos a ver nunca más?
Sabes que no sé ni cómo te llamas, ¿no?
Mejor. Total, mañana no nos vamos a acordar, o por lo menos yo. Me llamo Carla.
Yo soy Adri. Encantado.
Adri, te has pillado.
Tengo que encontrarla como sea.
No puedes pasar.
¿A decir hola? ¿Qué clase de hospital es este?
Pues es un centro de salud mental.
¿Manicomio? No jodas.
¿A qué apetece? Bueno, pues apetece mucho en Netflix, como os decía. Susana Baituba, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Claro, y además estás de estreno, estás en Netflix, vas a estar dentro de nada en la gran pantalla, es decir, que estás, bueno, a todos los niveles.
Sí.
Y tengo a mi lado también a un amigo ya, porque son tantos años desde su primera peli, yo que vengo entrevistándole. Uno se hace muy mayor, pero ellos también crecen. No se quedan como niños, como era prácticamente Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, muy bien. La verdad que ahora que lo decías, es verdad que en un punto en esto de las entrevistas me siento un poco bautizado por ti.
Claro, porque fíjate, cuando hiciste tu primera peli, fue cuando yo te entrevisté, venías recién parido, nunca mejor dicho, de la abuela, de la tele, y entraste en el cine de la mano de Manolo Gómez Pereira, y a partir de ahí te he entrevistado en casi todo lo que has hecho, con lo cual, Puf, han pasado muchos años, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Cuando me llamas para venir aquí a hablar de algún proyecto, es que es buena señal, ¿no? Es como que están llegando proyectos interesantes.
Siempre estás ahí. Y además siempre estás ahí, tengo que decirlo. Gracias por venir.
A ti.
En estos tiempos siempre es muy complicado visitar sitios. Yo siempre digo que la cultura es segura. En este caso, en Netflix, en vuestra casa, no tenéis ningún problema. Pero insisto, tanto el cine como el teatro no se ha dado un solo caso de COVID en el mundo y mucho menos en España, así que tenéis que animaros. En el teatro, al menos en Madrid, está funcionando muy bien.
Sí.
La gente está yendo. Os cuesta más ir a los cines, pero tienen el mismo protocolo. No hay ningún problema. Y en el teatro está pasando una cosa maravillosa, que la gente no tose. Que antes tosía en todos
verdad,
lados.
¿Eh?
Yo no hago más que ir al teatro y nadie tose.
Sí, sí.
Con lo cual dices, bueno, yo no sé, sé que no tosen para que no digan, este tengan miedo y este le pasa algo, o es que la mascarilla nos quita todas las toses. Pero la verdad es que es un auténtico placer. Bueno, vamos a hablar de Loco por ella, aunque permíteme, Susana, que le diga que está a puertas de montón de premios, ¿no? Pero sobre todo de los Goya. Me decía, micrófono cerrado, que va a estar en casa, en comité, lo que le permiten. Pero yo no sé cómo se lleva esto. De momento es una gran satisfacción. Te lo dije en la academia y te lo digo ahora, ¿no? El estar nominado por un trabajo estupendo en la DU y que estés ahí.
Sí, sí, yo lo siento como un regalo. El hecho de que la película tenga tantas nominaciones, muy orgulloso de haber estado en esta película, de compartir este viaje que ya llevo unos años con Salvador Calvo, el director, de estar los dos nominados por la película, y luego al lado de actores a los que admiro tanto, que han sido referentes totales y que me he crecido en esta profesión con ellos, como son Sergi López, Juan Diego Boto y Alberto San Juan, ¿no? O sea, es gente que admiro mucho y estar a su lado en esta nominación es muy emocionante, la verdad.
Con nervios lo vivirás. Es que eso de no estar en el patio butaca no sé si da mayor o menor seguridad.
Mira, yo por un momento pensaba que este año me iba a librar de, con la mascarilla puesta en el patio de butacas, me iba a librar del momento ese de las cuatro caras, ¿no?
Sí.
De disimular ahí.
Pero,
lo que disimular. Pero claro, ahora ya en casa ya no hay, vamos, en ese sentido, pues va a ser telemático, pero la cara habrá que enseñarla. Entonces, bueno, los nervios van a aparecer, seguro. Van a aparecer porque es que tienen que aparecer. O sea, es un momento muy emocionante.
Y mantener la cara, porque mantiene.
Sí, sí, no, la cara, vamos.
En plano fijo durante mucho tiempo.
La cara, vamos, la cara y además por Zoom. O sea, que vamos, o sea, en primer plano total. O sea, ahí no te escapas, vamos, ahí se ve todo.
Bueno, ojalá tengas mucha mierda. Y si no, la medalla la tienes, ¿no?
Sí.
Que tus compañeros estarían nominados por un trabajo estupendo.
Total, para mí eso es lo que, vamos, es la guinda del pastel del viaje con esta película. Y de sentir pues que la profesión pues te reconoce un trabajo y es muy bonito, ¿no? Pues tus compañeros de cualquier departamento pues están ahí y han apoyado este personaje.
Susana, Loco por ella. Esta mujer es tan especial, es tan difícil, es tan empática. Todo queda muy bonito en la peli, pero hay que hacerla.
Claro.
Entonces, claro, yo la veo y digo, me la llevo a casa, la pongo ahí en los antiguos televisores como la muñeca, como la sevillana. Porque es una mujer encantadora, sí. Maravillosa, muy al límite siempre, sí. Como las maníaco-depresivas, y tiene momentos altos y bajos. Pero sobre todo es una mujer con un corazón tan libre, tan estupenda, que eso hay que transmitirlo al espectador y vivir al tiempo una historia de amor que también está al límite. Cuando coges este personaje, aunque Dani, el director, es un especialista, Dani de la Torre, en comedia y en comedias de este tipo, hay que hacerlo, como te decía. ¿Cómo coges a esta mujer? ¿Cómo la ves o cómo Dani te indica? ¿Cómo es un poco ese proceso?
Pues, o sea, yo creo que hay como diferentes fases, ¿no? Hay una fase que es la primera, cuando yo recibo el guión y cuando veo que es un personaje que es maníaco-depresiva. Entonces, en el momento en el que yo veo que me tengo que enfrentar a una enfermedad de salud mental, decido contactar con un psicólogo. Lo primero hablo con Dani, con el director, y le pregunto si puedo mandarle el guión a un psicólogo, que me gustaría hablar con él. Porque, bueno, es un terreno que tienes que tener cuidado, es una comedia romántica, pero quieres abordar el tema con todo el respeto posible. Entonces, primero empieza el trabajo de campo del respeto y de tener conocimiento y hacer mucho trabajo de campo para luego poder permitirte ser libre y hacer esa comedia romántica. Entonces, trabajamos con el psicólogo, trabajamos el guión, lo desgranamos, hicimos un trabajo de ser muy concretos con el tipo de bipolaridad que tenía, por no caer en un cliché, por no caer en un día estás triste y otro estás contento, ¿no? Que es un poco lo que le pasa al personaje de Álvaro cuando ella le dice que es bipolar, sino no. ¿Qué grado tiene? ¿Es de ciclación rápida? ¿Es tipo 1? ¿Es tipo 2? Entonces, una vez concretas todo eso, luego hay un libro que me ayudó muchísimo que se llama Una mente inquieta, que es de una psicóloga maníaco-depresiva y a la vez es, bueno, estudió la carrera de psicología y explica muy, muy bien cómo son esas fases maníacas y depresivas por las que pasa. Y después de eso, una vez ya la entendí, la respeté y todo el trabajo estuvo hecho, ya fue centrarse en esto, ¿no? En la historia de Adri Carla, en volar y luego la suerte de rodar con Dani de la Orden, que es muy fácil, es muy bonito, te permite jugar, te da una libertad enorme. Entonces ahí ya fue divertirse y sentir y la química de Adri Carla, ¿no? De ellos y no sé, yo disfruté muchísimo este rodaje, mucho. Fue el último rodaje antes de la declaración del estado de alarma, 10 días antes. Entonces es como nuestro último recuerdo un poco del contacto físico, de no tener mascarillas, de la vida de antes, ¿no? Entonces sí, disfrutarlo y respetarlo y meterte ahí con todo el dolor y con todo lo bonito. Y de la mano de Dani, que es un maestro en esto.
Y con Álvaro había que creerse que este personaje se trastoca totalmente, porque yo decía que es un poco sobrado, es decir, totalmente sobrado en el tema de las mujeres. Él va a ligar con quien quiere y liga. Además, se echa sus apuestas y sus rollos. No se engancha a ninguna. En el trabajo hace lo que le da la gana y un poco más. Y de pronto se va a meter en una relación tóxica, en un principio, complicada, en otro, pero que le absorbe de tal forma que le hace cambiar todo su sistema, absolutamente todo su sistema, y sobre todo le hace ahondar, que es lo que me gusta dentro de que sea una comedia, en sí mismo, es decir, en sacar una persona que él desconocía, porque él mismo se sorprende de muchísimas de las cosas que hace gracias al amor, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo coges también tú este personaje?
Sí, como decías, lo has descrito muy bien, eso es un sobrao, ¿no? En el sentido de que está un poco por encima del bien y del mal, se siente el ombligo del mundo y entonces también el tipo de trabajo que hace o cómo lo lleva él, ¿no? El periodismo este de efectista, de clickbait, ¿no? Y como que da respuestas para todo de manera muy rápida, sin profundizar en nada. Es un poco como él lleva sus relaciones, ¿no? Y no se especifica especialmente el tipo de relaciones que él ha tenido o tiene, pero enseguida se puede dilucidar ese aspecto un poco que no se acaba de atar con nadie, ¿no? Porque al final no ve a nadie más allá del mismo. Entonces, pues, se permite dar consejos a lo Mr. Wonderful, ¿no? A sus colegas y entonces para él esto es fácil, ¿no? Es el si quieres, puedes. Y cuando conoce a Carla se da cuenta de que la vida es mucho más compleja que eso y empieza a ver a la gente, ¿no? Y empieza a poner en práctica esa empatía y entonces, pues sí, pues como decías, el amor le cambia, pues se convierte en una persona que ni él mismo podía haber imaginado que era.
Es la primera vez que trabajáis juntos, no sí. Que yo sepa no habéis tenido demasiado contacto, hombre, como toda la gente de la profesión os conocéis, eso está claro. ¿Hubo tiempo para ensayos, hubo tiempo para conoceros? Porque claro, es que es una relación muy explosiva desde el instante uno.
Sí.
Y había que buscar esa química que evidentemente se produce en pantalla, no tiene por qué producirse siempre, pero en este caso sí. Y había que trabajar muy en conjunto. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues, de hecho, te voy a hacer un apunte que no solo eso, sino que empezamos el rodaje por el final de la película.
Encima.
Que es siempre más, o sea, es el momento en el que ellos ya han vivido toda la historia.
Sí, la escena de clímax, total.
Claro. Y, en realidad, a ver, nos conocíamos un poco. Es verdad que a raíz una vez ya hicimos el casting juntos. Es que desde el casting fue muy bien, ¿verdad, Álvaro? O sea, nos entendimos muy bien, tenemos una manera de trabajar muy parecida y eso es muy importante también, nos entendemos, hicimos una lectura casi idéntica del guión, de lo que queríamos contar, de lo que para nosotros significaba la historia. Entonces yo creo que a raíz de ahí, de ese casting, y luego pues empezamos a coincidir más y por supuesto...
Eso fue bastante bueno, que de manera muy natural empezamos a coincidir, porque tenemos muchos amigos en común, entonces antes de la película... Pues nos vimos 2-3 veces, ¿no? Y en situaciones así como divertidas, o sea, justo en el Mad Cool coincidimos y demás.
Sí.
Entonces ahí como que ya había esa emoción de que sabíamos que íbamos a trabajar juntos, ¿no? Y nos empezamos a hacer colegas y prácticamente yo creo que cuando empezamos la peli pues ya éramos colegas.
Sí,
y después
totalmente.
De la peli pues somos amigos.
De hecho, eso es real. Esto creo que es por algo. Hay una cosa que como, por supuesto, como actores y como actrices tenemos que trabajarla y haya química o no haya química, tiene que haberla cuando está rodando. Pero es verdad que en este caso ha habido algo que no nosotros hacemos, cada proyecto dura un mes, dos meses, y creas, es como una colonia, ¿no? Como, bueno, micro campamento. Y luego, pues, quieres mucho a la gente, pero, bueno, pues, luego la gente, pues, cuando te vuelves a cruzar, qué bien, pero ya está. Y con Álvaro y con Dani, de La Orden, también tengo que decir, nos hemos quedado. O sea, somos gente que está en nuestro día a día, que nos llamamos, que nos queremos. Y es algo, pues, hay veces que te encuentras con gente que encajas muy bien, y ha sido el caso
sí,
con Álvaro.
Además, en este rodaje realmente ha habido mucho corazón por parte de todo el equipo.
Sí.
O sea, ya se respiraba en el rodaje. O sea, que se estaba haciendo la película con alma, ¿no? Desde donde nace la historia, desde un lugar muy honesto, con muchas ganas de hablar de esto, por parte de Dani de la Orden y por parte de los guionistas, de Natalia Durán y Eric Navarro, que es un equipo bastante habitual de Dani, o sea, son muy amigos. Y luego eso se trasladó a todo el equipo. Entonces, realmente pasó de que en rodaje el equipo se reía con las escenas de comedia, pero es que el equipo lloraba en momentos. O sea, pasó de que yo, justo con Luis Tahera, que está espléndido en la película, yo he visto a parte del equipo a mi lado saltarse de las lágrimas.
Sí,
yo mismo tener que contenerme. Entonces, cuando ya ves que el equipo está respondiendo a ese nivel, al final es el primer espectador. Y es lo que está pasando ahora con los espectadores. Que la película llega, va a sonar muy cursi, pero llega directo al corazón.
Sí, lo llega, sí, verdad.
Y entonces creo que eso ocurre cuando realmente está hecha con corazón.
Sí. Álvaro, lo apuntabais, el equipo artístico es fantástico. Era para adornar esta historia, para crear esta historia, se necesitaban unos secundarios de lujo. Absolutamente todos los compañeros que te acompañan en ese hospital tan bonito, por otro lado, muy bonito, es como una casa de campo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un hospital, y que te acompañan a ti durante toda la película, tenía que ser también muy creíbles. Cada uno tiene una discapacidad, y tú, en un principio, que pasas bastante de ellos, me refiero al personaje de Álvaro, llega un momento en que forman también parte de tu familia y empiezas a entender a todos, e incluso les utilizas para realmente tus propios fines, que yo no voy a desvelar para que vean la peli, ¿no? El trabajo con los compañeros tiene que ser interesantísimo, por otro lado.
Sí.
El poder trabajar desde otras formas en vuestra historia. Digo yo, no sé.
Sí, es que volvemos a lo mismo. Ha pasado algo en esta película que todo el mundo cogió cada personaje con mucho cariño. Luis, Aisha también, tenía un personaje muy complicado, con Tourette, en realidad, bueno, ingresada por depresión, y todo el mundo se informó muy bien, hizo mucho trabajo de campo. Entonces ha sido, es que lo que dice Álvaro, es que se respira realmente, es que todo el mundo se lo ha trabajado, ha cogido con cariño los personajes y ha querido ser muy humilde a la hora de representarlos e intentar hacerlos con la mayor humanidad y el respeto posible.
Sí, en el caso de Asha también, o sea, estuvo una asociación
de Tourette,
de gente con síndrome de Tourette.
Sí, porque es complicado.
Y entonces realmente hizo un trabajo muy fino de dignificar totalmente a las personas que padecen este síndrome, y realmente contar por qué una persona con Tourette puede estar en un centro de salud mental, ¿no? Porque todo lo que implica, o sea, en sí el síndrome de Tourette es un trastorno que es, si no lo digo mal, es neurológico, ¿no? Entonces,
sí,
en ese sentido es como, ¿cómo eso puede desencadenar? Entonces, Dani de la Orden estuvo muy abierto también a poder compartir esa información que cada actor pues traía para aportar y sumar, y sobre todo tratar con mucho respeto el... Entonces se han añadido incluso cosas, como
sí,
decía Susana. O sea, ha habido un trabajo como muy, muy de equipo, realmente.
Y luego hay un punto de vista muy importante, que esto es Dani y el guión, que es que no... por ejemplo, en el caso del personaje de Aisha, el Tourette generalmente está representado para reírte de él, generalmente en las películas. Y aquí hay algo muy bonito, que es que no te ríes de ella, te ríes con ella. Es un personaje que desde el principio la respetas. Y ella es graciosa y estás con ella. No te ríes desde fuera. Y eso es el trabajo y el enfoque que Dani tenía clarísimo desde el principio, y que también lo tenían Eric y Natalia en el guión. Y eso es algo que es importante, yo creo, también.
Estás apuntando algo que es muy importante, que es la generosidad. Yo creo que en comedia hay que ser muy generosos, Porque si uno se pasa y el otro no llega, no sirve para nada. Es verdad que Dani os habrá medido, todo eso ya lo doy por hecho. Pero había que ser generoso, había que brindar absolutamente todo el reparto esa generosidad. Tenías que llegar hasta donde tenías que llegar y no había que demostrar nada, sino simplemente hacer el personaje. Y yo creo que es un gran elemento en esta película, vista ya como espectador que lleva mucho cine visto, ¿no? La generosidad que habéis tenido todos, ¿no?
Y eso en parte es Dani, yo creo, ¿eh? Porque, no sé tú, Álvaro, pero yo en ningún momento en esta película la afronté desde tengo que ser graciosa. Y Dani lo dejó muy claro. Eso dejádmelo a mí. Dani es un maestro en la comedia. Y el montaje, por supuesto, hecho por Uri, que es muy importante, el tempo. Yo es una película que he afrontado desde la verdad y desde vivir el momento, pero no me he puesto a las espaldas el peso de ser graciosa. Y creo que nadie en esta película. Estábamos como, vamos a contar esta historia y el director, y en eso Dani ha tenido mucho que ver. Y el guión, o sea, ya está bien escrito, ya es gracioso. Nosotros pensemos en la química, en lo que nos
historia,
pasa.
En los personajes y en la historia, en vivir las situaciones y al final...
No lucimiento. Que es
no lucimiento, ni tampoco estar pensando en un tono en concreto, ¿no? O sea, el tono es algo que iba ecualizando, el tono de comedia me refiero, ¿no? Que iba ecualizando Dani tal como iba recibiendo la historia, pero estaba siempre en los personajes, que al final es cuando realmente las historias tienen vida propia, ¿no?
Está muy bien que os den comedia, ¿no? Porque normalmente os ven siempre personajes muy intensos, tanto a Susana como a Álvaro. Sufrís mucho en muchos momentos, con lo cual la comedia, que no es fácil, ojo, es también un respiro, ¿no? Totalmente. Y demostrar que narices que os vean también de otra forma, ¿no? Que también sabéis hacerla.
Y claro, también, como yo tengo el personaje de Carla, que es, está con todo su drama detrás, tampoco tengo la sensación de haber hecho como mega comedia. Sobre todo al principio en la película, me lo pasé muy bien, pero siempre iba con un... Pero sí, que la gente te vea suelta, sobre todo esa es la palabra, ¿no? Que nos vean como disfrutones, que siempre tenemos unos dramas y unos problemas.
Yo estaba deseando desde realmente yo cuando empecé a imaginar que me podría dedicar a esto, desde niño y tal, yo disfrutaba haciendo comedia. O sea, yo el teatro que hacía en el cole o los shows que me montaba el fin de curso o en el patio de la escuela no iban enfocados en emocionar a la gente, que la gente llorara. Evidentemente, un niño quiere hacer reír a sus colegas, ¿no? Entonces, yo de pequeño decía que quería ser payaso, era absolutamente fan de Jim Carrey, me había visto La Máscara 100 veces. Entonces, para mí, esto es algo que estaba deseando que pasara. Y creo que no ha podido ser mejor que con esta película. Realmente yo estaba pidiéndole a la vida que me llegara la comedia, ¿no? Y ha sido muy bonito compartirlo con Susana, porque en ese sentido los dos estábamos un poco en ese punto de querer vivir una historia así, ¿no? Lo que cuenta la película y pasárnoslo bien, ¿no? Saliendo un poco de lo que ya veníamos haciendo.
Total.
¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil del personaje?
Ay, lo más fácil y lo más difícil. Yo creo que lo más... Voy a ir a lo fácil. Lo más fácil ha sido la historia con Álvaro. O sea, la química de los personajes, que desde el casting lo noté. No hay veces que tienes que trabajarlo porque por lo que sea hay menos química. Entonces, bueno, es un trabajo más individual, más sola. En este caso era muy fácil. Daban acción y ya nos entendíamos y estábamos ahí. Entonces, no recuerdo cómo estar obsesionada con ¿habrá química, no habrá química? Estaba bastante tranquila y confiaba mucho en Álvaro y en Dani. Uh-huh. Y lo más difícil, más que difícil, te diría lo que te he contado antes. Uh-huh. La presión de no querer pasar por encima y que no se juzgue o si en algún momento faltaba...
¿Verdad?
Una falta de respeto a la enfermedad. Esa presión quizá es la que más me... Hasta que yo no... Te diría incluso, terminada la peli, la vi, me encantó, pero hasta que el psicólogo con el que trabajé el personaje...
La vio
y me dijo, Susana, gracias, estate tranquila, está representada la enfermedad mental de una manera estupenda, pero hasta que no tuve sus palabras, todavía tenía algo de... Ay, a ver qué tal se lo toma la gente maníaco-depresiva o la gente con Tourette o la gente... Yo te diría que eso, donde más presión me he puesto.
Álvaro, tu turno. Hemos dejado tiempo para pensar.
Sí, total.
Sí. Ha entrado de golpe.
No, yo te diría que, o sea, lo más difícil al final es, para mí, lo más rico y con lo que más he disfrutado y como lo conseguido, ¿no? Lo conquistado en esta película, que es soltar el control. Ya, yo me reconozco muy obsesivo con el trabajo y con la preparación y con el control y con... Y realmente en esta película me ha invitado a soltarlo, ¿no? Por la propia dinámica de la historia, porque Dani invita a eso, invita a estar muy abierto, a que pasen muchas cosas, y luego ya él lo pone en su sitio, lo ordena, lo trabaja en montaje y demás. Pero sí, hemos hecho secuencias donde hay un momento que los personajes observan a otros personajes, el personaje que interpreta a Asia Villagrán y Neil Cardoner, en una historia de amor que también está en la película. Y claro, ellos estaban muy lejos en rodaje, no los veíamos, entonces teníamos que imaginar todo eso que pasaba, ¿no? Entonces de golpe nos vimos en una situación como de estar viviendo como un partido de fútbol, y al final Dani se puso un poco, hizo un poco mímica, como que está pasando esto. Entonces es algo donde hay que lanzarse al vacío, en general, pero sobre todo en la comedia, ¿no?
Sí.
Entonces luego también, pues esto, Susana también, que es una kamikaze, pues también te invita a eso. Y luego ya no te cuento ya a Asia Villagrán y Luis Tahera también, ¿no? Bueno, son actores, como yo llamo, actores salvajes, ¿no?
Sí, porque es su naturaleza.
Sí, no, y como muy libres, sí, y eso sí genera cosas geniales. Y están ahí conectados con un canal. Entonces, claro, pues eso, estamos en una ventana con Luis Tahera y hay un momento dado que Luis de golpe... el personaje, ¿no? Te empuja, ¿no? Y eso no está en guión, y es como, hostia, te pone otro, ¿no? Te obliga a estar ahí, reaccionar ahí, y ha sido un gusto eso.
No, sí, lo difícil es seguir a actores de este tipo, porque a veces están tan bien que se te olvida tu réplica, ¿no? Lo que estás haciendo.
Yo he disfrutado muchísimo.
Sí, para mí ha sido un gusto, o sea, teníamos muchas ganas de trabajar juntos y luego trabajar con esos actores que estaban a nuestro lado, que Clara Segura, que está fantástica,
Clara.
Alberto San Juan, que no, o sea, que es de carcajada. Yo cada vez que veo la película, o sea, me parto con Alberto.
Ese director, que no está tan alejado de la realidad. Las cosas como son. Chicos, venimos de las plataformas, la pandemia nos ha traído un consumo tremendo. Tú tienes pendientes, que yo sepa, dos cosas para... No sé si son las dos para Netflix, pero tienes pendientes dos cosas, más luego una película que queríamos, a ver si podíamos haber visto antes, la de la Guerra Civil, lo de los zombies y tal, que hasta septiembre, con lo cual hay mucho tiempo y hablaremos de ella. Vienes de Patria, de una serie con un éxito impresionante, una gran serie, de una gran factura. Y estrenas una película pequeñita, no pequeñita me refiero en cuanto a producción, no como está hecha, la semana que viene, que son los Inocentes, ¿no?
Sí.
En donde, por ejemplo, ver a Susana en estos momentos es fantástico, porque la ves en esta peli, en Loco por ella, en comedia, la vas a ver en Los Inocentes, que es de la marinera, lo que hace... Y si quieres revisar o no has visto todavía Patria, o sea, que dudo, pues la ves en otro registro muy distinto, con lo cual es un abanico estupendo, es tu mejor casting.
Sí.
O sea, verte ahí y dices, esto es lo que sé hacer.
Sí, sí, sí.
A partir de ahí...
El ebook de 2020.
A partir de ahí, veis si sirvo o no sirvo, ¿no?
Sí, no me había parado a pensar, en realidad, es como... Sí, que te den la oportunidad de hacer esos personajes tan, tan opuestos, sí... Por favor, vedlo y ofrecedme personajes. No, estoy súper contenta. Y tanto Los Inocentes, de Guillermo Bennett, que se estrena el 10, que es una película que rodamos hace un montón. Y hay algo que no había trabajado tanto en mi carrera, aunque haga drama, aunque haga comedia, generalmente voy bastante acompañada de personajes que son luminosos, un poco cursi decirlo, pero quiere decir que tienen, pueden pasar por sus problemas, incluso de Nerea de Patria, o sea, tienen sus problemas, pero bueno. Y sin embargo, en Los Inocentes hay algo con este personaje que es una energía que yo había trabajado muy poco, que es una persona muy oscura, con su bastante turbia, el mundo de las drogas, escapar, bueno, tiene algo similar a Nerea en Patria, ¿no? Que es como ser...
Está alejada.
Sí. O sea, la parte similar quizá es el no afrontar, el escapar, pero de maneras muy distintas. Y sí, para mí es un gusto. Al final yo soy una enamorada de la profesión y enamorada de la vida y de las personas. Entonces, dedicarte analizar psicológicamente, empatizar y meterte en esa vida, es que es lo más bonito que es que mi profesión, para mí, lo siento, pero es que es la más bonita del mundo. De verdad, esto hace que seamos luego como somos, ¿no? Y empatizamos con una piedra, pues porque nos dedicamos a esto, a entender, a empatizar y...
Y a jugar.
Sí, y eso es maravilloso. La de personajes que me han hecho descubrir cosas a mí.
Y que permitan jugar. Tú tienes una con narcos, o sea, que vas de paz de narcos, y la otra con otro estilo diferente, con lo cual imagino que el personaje es muy distinto.
La de narcos fue una serie que hice en Italia.
Sí, pero que ha funcionado muy bien en Italia.
Sí, fue muy bien en
Eso
Italia.
Sí lo sé, sí. Y que estás deseando pero que se va a estrenar.
Se va a estrenar aquí en Telecinco, sí, porque era coproducción de la RAI y Telecinco, sí.
Lo cual, bueno, a ver esa y la anterior, que llegará antes, que va a llegar en Netflix, ¿no?
Va a llegar una que se llama El tiempo que te doy.
Que es una historia de amor.
Una historia de amor, de sentido es un drama, es una historia de una ruptura y es un formato nuevo que va a salir en Netflix, que son capítulos de 11 minutos.
Sí, con Nadia, ¿no?
Con Nadia, de hecho es creada Santiago. Por Nadia Santiago, ella la protagoniza y es creadora de la serie junto a Inés Pintor y Pablo Santidrián, que son una dupla de directores pues de nuestra generación. Tienen 30 años, igual que Dani de la Orden, sí. Que es emocionante ver cómo un poco, ¿no?, esta generación de directores está ahí, ¿no?, al primer nivel, haciendo grandes cosas y con mucho talento y sensibilidad. Y en ese sentido, pues eso ha sido un gusto poder estar en esta historia, porque va a ser un formato que se pueda ver capítulo a capítulo como una serie, o mucha gente se lo va a ver como si fuera una película de episodios, ¿no? Se llama El tiempo que te doy y se va a estrenar, sí, este año en Netflix.
Bueno, os preguntaría por proyectos, etcétera, que es con lo que solemos preguntar todos, que somos muy originales al final de una entrevista, pero lo voy a dejar, porque yo creo que este año de pandemia os va a traer cosas bonitas. De momento os ha traído Locos por ella. Es que me están diciendo, llevas 30 minutos, Andrés, tienes que cortar. Entonces, si no, me enrollo y estoy aquí toda la... Estoy muy a gusto.
Es que se está a gusto aquí, ¿verdad? Todo,
¿verdad? Sí. Bueno, pues, Susana, ha sido un placer conocerte en persona. No en pantalla, porque te he visto en muchos trabajos y eres una actriz que me convence, siempre me ha convencido. Tenía muchas ganas.
Gracias.
De decírtelo en persona. Álvaro no le digo nada, yo creo que es un actor que ha ido creciendo con el tiempo, te lo he dicho muchas veces, que hay un antes y después de cada película que haces, que me parece que eres uno de los mejores de tu generación y que si sigues así y sabes elegir y que hasta ahora lo has demostrado, creo que no tienes fin, y eso me parece maravilloso.
Me voy a llorar. No, de verdad, que Andrés, que ya sabes que yo soy feliz siempre que vengo y que me encanta este cariño, ya no solo por mi trabajo, como me estás diciendo, sino por esta profesión. O sea, cómo analizas las historias, cómo estás al tanto siempre de todo, de verdad que es un gusto muy grande, o sea, es muy grande.
Es compartido, y con Susana ya nos iremos íntimos de poco, ya la llamaré.
Ya lo he visto,
que sí, que voy.
Me encanta, de verdad, me encanta esta conexión, este encuentro.
Claro que sí. Susana, de verdad, un beso fuerte. Toda la mierda del mundo para todo lo que viene.
Muchas gracias.
Álvaro, no tengo que decirte nada, pase lo que pase. Yo, la medalla, te lo decía antes, la lleva puesta. Queda mucha carrera y queda mucho tiempo para los Goya, para que luego encima los perdáis o los metáis no se sabe dónde, pero luego cuando preguntas a los que se han llevado el Goya nunca lo tienen.
Lo importante es volver aquí porque
porque habrá nuevos trabajos, claro. Y eso es lo importante. Vosotros no os podéis perder en Netflix, ojalá se pudiera ver en cine y ojalá, porque no todo el mundo tiene Netflix, pudiera salir también en DVD o Blu-ray, podríais llevarlo y verlo en vuestra casa, pero de momento es Netflix la plataforma. Bueno, siempre hay algún amigo que tiene Netflix, iros a su casa
que le pasen los códigos.
No digas eso, que nos mata Netflix. O sea,
no, pero está permitido hasta 4 personas.
Sí, pero a veces las 4 las tenemos distribuidas, entonces menos mal que lo has aclarado, porque si no esto lo chequea Netflix y me parece, Susana, que bueno, en fin. No habéis oído nada. A lo que voy, Netflix. Y si no, algún amiguete tiene seguro Netflix y podéis verla. Vais a pasar un rato estupendo y que va un poco más allá de la típica historia de amor. Eso tiene mucho que ver el guión y el director, pero también los actores fantásticos. Chicos, lo mejor para lo que queda del 21, que esperemos que poco a poco se vaya viendo esta maldita pandemia y podamos volver a una cierta normalidad, sobre todo por vuestro trabajo y por la ausencia a veces de espectadores. No,
sobre todo por tanta gente que está pasando tan mal.
Y que lo está pasando muy mal.
Es horrible.
Eso hay que decirlo. Gracias, de verdad.
Un placer.
A ti.
Es cine. Es radio.
Pues pasado este estreno español que está funcionando muy bien en Netflix, hablábamos antes en las noticias de Raya y El Último Dragón, que llega a la pantalla combinado con Disney Plus en streaming pagando. Porque es premium, bueno, tienes que pagar. No sé la cantidad, no tengo ni idea.
No, es como han usado la fórmula que ya usaron con Mulan. Es decir, Sul sí estaba abierto para todos los suscriptores. En este caso, como Mulan, tienen que pagar un precio añadido.
Sí, bueno, Sul no era fácil el título, no era un público muy familiar la de Sul. Pero en este caso es como la factoría Disney, no hablo Pixar, sino Disney. Vuelve a la animación, vuelve a tener una heroína, en esta ocasión también asiática, no es la primera vez, Mulan ya también era asiática. Bueno, estamos en una localidad muy pequeñita, en Asia, que no existe en la llamada realidad. Allí antes convivían dragones con humanos, pero van a venir los malos malísimos, los van a enfrentar y los propios dragones se autosacrifican para salvar a los humanos, pero van a volver y ahora sí que se necesita que haya dragones. Nuestra heroína va a buscar, que sabe que existe un último dragón, que también es hembra. Y a partir de aquí se inicia la aventura. Muy familiar, con lo cual supongo que al público que busca este tipo de cine le hace falta, pues si no, mira los Croods cómo ha funcionado. O sea que lo que pasa, lo que tú dices, la falta de cines hará que la gente, imagino, pague por verla en televisión, que no es lo mismo, como todos sabéis, pero es lo que van a hacer, no hay otra solución. Y aparte que hay gente que hace cuentas y se prefiere ir de esta forma. Vamos a escuchar un poco de la película.
Muy bien, chicos, recordad lo que estamos buscando y no confiéis en nadie.
Hola, pequeña. ¿Dónde están tus papás?
¿De quién es?
¿Qué?
¿De verdad? ¿Una bebé ladrona?
Vamos con una película entre el terror y el suspense. Es una película, una coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos, pero vamos, fundamentalmente es una película inglesa. Estamos en los 90, un grupo de amigos bastante descerebrados, hay que decirlo, cree haber encontrado un blanco fácil. Es una casa vacía en la que hay una caja fuerte llena de dinero en efectivo, donde vive un médico y su mujer. Estos se van a manchar, son ya mayores, pero van a regresar a casa antes de lo esperado y todo va a cambiar rápidamente. Porque mientras que los que están dentro tendrán que actuar, fuera está la novia de uno de ellos, que además está embarazada, y que no le quedará más remedio que entrar uniéndose a este grupo, y todo se va a convertir en una auténtica pesadilla donde estos jóvenes ladrones van a tener que luchar por salvar su vida ante una pesadilla que nunca hubieran imaginado. No es la primera vez que vemos este tipo de película, pero es verdad que se ve bastante bien. Los propietarios.
¿Un médico en un casoplón como este?
Hay un mogollón de pasta. Esperamos a que vuelvan y nos dan lo que queremos.
Esta será una noche larga.
Richard.
Vamos, vamos, vamos. Venga.
Quiero irme ya.
Esto lo hago por ti, por mí y por el bebé. ¿No ves que acabaréis todos en la cárcel?
Nathan, no lo hagas.
Dame la comida.
Richard, no.
El domingo se estrena en Movistar Las espías de Churchill, una producción norteamericana, y nos cuenta la historia, bastante poco conocida por otro lado, de estas mujeres espías británicas durante la Segunda Guerra Mundial en este drama que se ambienta en el 41, en 1941, cuando casi toda Europa se encontraba bajo el yugo nazi. Tras la caída de Francia, Winston Churchill creó el Servicio de Operaciones Especiales para intentar quebrar la máquina de guerra del Tercer Reich, protagonizada por gente como Satana Akati, que ha hecho Ascentia o Castle, Rakira Apte, premiada en Tribeca por Marley, Sarah Merganson, bueno, Las espías de Churchill está basada en una historia real de tres mujeres que trabajaron para este servicio creado por Churchill, y el personaje central, la encargada de reclutar a las mujeres espías, una es una estadounidense con una pierna de madera que se hace pasar por periodista en Lyon, no ocupada por los nazis, y la joven ruso-india, una pacifista musulmana especialista en comunicaciones. Bueno, así, a los que os gusten estas historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y además basadas en hechos reales, pues recordar que Movistar estrena Las espías de Churchill.
Necesitamos imperiosamente información sobre Francia. Churchill nos ha encargado crear un ejército secreto de espías.
Es un operativo rudimentario.
Las mujeres pasarán más inadvertidas.
Tienen que ser guapas.
¿Para usted o para los alemanes? Creo que no nos conocemos.
Virginia Hall.
Podríamos hacerla pasar por periodista.
Dios santo, Vera, tiene una pierna de madera.
Sospecharía que esta mujer es una espía. Se rumorea que eres la mejor radiooperadora de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina.
La señalización es como la música, tiene un ritmo. Somos pacifistas y nos están enseñando a matar.
Nos vamos hasta Japón, porque ahí se ambienta nuestra siguiente historia. Hacía tiempo que no nos llegaba a cine japonés. La peli se titula Birdsong, la historia de Asuka. Ella se dedica a limpiar unas grandes oficinas, está en el turno de limpieza. De una famosa, bueno, entre discográfica, televisión, etcétera, pero realmente lo que le gusta es la música, y ella va a intentar meterse de lleno en este mundo de la composición gracias al encuentro casual con una representante de músicos. Lo que no va a saber ella es el alto precio que va a tener que pagar simplemente por dedicarse o por querer intentar ser alguien dentro del mundo de la música. Y hasta ahí puedo leer una película que tiene un tempo, una cadencia, como pasa con el cine japonés, y que a mí me ha resultado interesante sin apasionarme, eso también lo tengo que decir. Birdsong llega a nuestras pantallas en cine. Y en cine también Y llovieron pájaros, película que yo vi hace un montón de meses y que han retrasado.
No, es que realmente Y llovieron pájaros justo se estrenó la semana anterior, en marzo de 2020.
Ah, claro.
La semana anterior a declararse el estado de alarma. Entonces lo han ido retrasando porque realmente no estuvo nada en cines, estuvo 4 días en cines. Uh-huh. Entonces me parece, bueno, un acierto que la vuelvan a llevar.
Bueno, pues cuenta la historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo, vivir en los bosques de Canadá. Al tiempo que un gran incendio amenaza la región, alguien llega hasta su escondite, es una fotógrafa que busca a un hombre que se llama Boychuk. Pero no es la única. Poco después, una mujer de más de 80 años va a aparecer como una brisa ligera que va a alborotar un poco las vidas de los que allí habitan. Y mientras intentan comprender la historia de Boychuk a través de sus pinturas, algo extraordinario va a surgir entre todos ellos que les va a revolucionar o cambiar, si es que se puede cambiar algo cuando se llega a una cierta edad. Y llovieron pájaros.
Je me demande qui je serais si j'étais resté ici. Une peine imbuvable. À qui la faute?
Me he perdido con el coche. No hay salida. Y como he escuchado una voz, pues... ¿Y usted es la voz? Solo quedáis vosotros.
Y no existimos para nadie. Es mi tía. La hermana de mi padre. Estoy buscando dónde alojarla. Un sitio discreto. No tiene a dónde ir.
No queremos problemas. Si llega la policía, acabaremos metidos en un asilo o peor, encerrados entre rejas. Esto es solo temporal.
Habrá que ponerle un nombre. ¿Cómo le gustaría llamarse en su nueva vida?
María. Movistar estrena el próximo martes, día 9, Vicious Fang. Esta película se presentó en el Festival de Sitges del año pasado con gran éxito de público. Como indica el título, puede ser divertida, puede ser desenfrenada, puede ser perversa, o las tres cosas juntas. Si es que el protagonista de este thriller cómico, por decirlo de alguna forma, se ve envuelto en los años 80 en una historia bastante tremenda. Él es un engreído crítico de cine de terror que por equivocación termina en algo así como una reunión de asesinos en serie, anónimos, eso sí. A partir de ahí, la vida del joven protagonista se convierte en una especie de slasher, o sea, en un tipo de cine que está lleno de neones, de música electrónica, de gore y humor negro que va a hacer las delicias de este tipo de género, a los fans, claro, en la que se mezclan todos y en las que ellos se ríen donde los demás decimos dónde está la gracia. Pero ahí está, Vicious Fun.
Esto es lo que me has dicho a mí. Unos asesinos en serie que estaban en un grupo de terapia han intentado matarnos a mí y a mi compinche antes de desaparecer y dejarnos con 3 cadáveres.
Bueno, 2 cadáveres.
Vale, bien, bien, los cojones.
Siento interrumpir la reunión.
Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo mantienes tu estilo de vida? ¿Logras contener tus ansias?
Despacho a la misma víctima repetidamente.
Dame una máscara.
¿Habéis hincado los dientes en un riñón?
¿Esto qué es? ¿Una especie de grupo de terapia para asesinos en serie?
¿Por qué estás aquí?
Es complicado.
Creía que tenías nuestras sesiones grupales bien controladas.
Mira, estamos en Netflix porque a partir de este próximo lunes, día 8, se estrena una película de animación que se llama La Rosa de Bombay. En medio de la lucha por la supervivencia en una gran ciudad, una rosa roja reúne 3 historias de amores imposibles. Amor entre una chica y un chico inaccesibles, amor entre 2 mujeres, el amor de toda una ciudad por sus estrellas de Bollywood. Es de animación, es un drama romántico, pero es para adultos, ¿eh? No todo lo que hay en animación, menos mal que vais aprendiendo, algunos no, no lo tienen que ver los niños. Así que atención a la hora de entrar en Netflix a ver La Rosa de Bombay.
¿Y por qué irse tan lejos? ¿Por qué en el mar?
Allí los sueños no tienen límite.
¿Cuándo?
100 rupias.
Hermana, él salvó al gato y yo le he salvado a él. Él es un héroe y yo también.
Pues vamos con la resolución del concurso, Sergio.
Sí, sorteábamos 3 Blu-ray de Emma, una novedosa y cautivadora adaptación cinematográfica de la popular comedia de Jane Austen sobre encontrar un amor a tu medida y conquistar la felicidad. Emma Woodhouse es una joven hermosa, inteligente, adinerada y es además la reina indiscutible de los tejemanejes amorosos de su aburrido pueblecito inglés. En esta brillante sátira de las clases sociales y de lo difícil que puede llegar a ser dejar atrás la adolescencia y afrontar los retos de la vida adulta, Emma va a tener que lidiar con las consecuencias de varios emparejamientos poco afortunados y algún que otro traspié romántico para descubrir un amor que siempre había estado a su lado. Preguntábamos, ¿a qué va a Londres la protagonista? Es a cortarse el pelo y los ganadores son Sara de los Ríos de Valladolid, Amelia Carro de Cadas, Asturias y Luis Enrique López de Toledo.
Bueno, estamos encantados de recibir a Chema del Barco en el estudio, poder hablar con él de algo tan importante como ha sido la nominación como actor revelación. Suena un poco raro esto de actor revelación, pero no es el primer caso ni va a ser el último por su interpretación en El Plan. Digo porque es un actor de un amplio reconocimiento teatral, te has dedicado toda la vida al teatro, sigues. Además sí que está haciendo varias funciones, porque como con esto del COVID, pues unas se quedaron pendientes, otras vas a otro lugar, otras se cierran, a no ser que vayas a un sitio donde se pueda estar al menos un mes en el que te puedas dedicar concretamente a una función, pues bueno, vais un poco, no solamente tú, sino todos los actores a salto de mata y allá donde pueda haber un poco de trabajo con parones de rodajes, de series, evidentemente de películas. Y es un poco complicado. Pero es cierto que en cine le hemos visto muchísimo menos y no con un personaje como en El Plan, que interpreta uno de los tres amigos ahí encerrados durante un tiempo esperando algo que no vamos a desvelar, y evidentemente con un final muy sorpresivo que muchísimo menos os vamos a desvelar para que la podáis recuperar y poder ver una grandísima película con tres actores en estado de gracia, tanto Raúl como Antonio como evidentemente Chema. Me decía un poco a micrófono cerrado que estás muy contento, no deja de ser un reconocimiento de todos tus compañeros de profesión, y con eso te quedas, esa es la medalla realmente.
Sí, sí, absolutamente. Suele sonar atópico esto de que ya la nominación es un premio, pero realmente lo es. Éramos muchísimos los posibles candidatos, y estar en esa recta final de los premios, pues yo estoy muy contento, tanto por el Goya como por todos los demás que hay, que me ha sorprendido mucho porque, bueno, era una película pequeña y nunca sabes si puede pasar desapercibida. Tuvimos también la mala suerte de que estrenamos y llegó el confinamiento, llevaba 2 semanas en cine. Entonces, en fin, era algo como dices, bueno, la hicimos y ahí quedó, pero mira...
Sí, pero fíjate que desde que... Yo recuerdo su pase en el Festival de Valladolid, no, de este año, el anterior, que causó cierta polémica, que la gente, que el director además tuvo que explicarlo, que yo seguía sin entender, podría que explicar nada. Es decir, está en el contexto, es el texto que está a su vez basada en una función de éxito teatral, y a partir de ahí uno tiene que sacar sus propias conclusiones, sus propios movimientos o su propio sentimiento, pues es una película que no te deja indiferente. Es decir, al final surge el debate, porque y eso está muy bien, pero que ya desde ese inicio la crítica fue buena, hacia los actores fue espectacular, y tu trabajo además llamó mucho la atención, quizá porque eras el menos conocido, y descubrimos, los que ya la vimos en teatro, sabíamos que eras el único que permanecía en el reparto original en el cine, y nos llenó de alegría saber que alguien, que era un poco el nexo entre lo que fue la aventura teatral y lo que fue la película. Imagino que para ti también sería una sorpresa y al mismo tiempo pues un regalo, ¿no?, el poder traspasar esos dos campos que fueron el teatro y el cine, ¿no?, haciendo
sí,
el personaje.
La verdad es que toda la historia del Plan, desde que empezamos a hacerlo en teatro, ha sido una aventura con muchas complicaciones, como es lógico, porque esta función nosotros la montamos con el autor, Ignacio Vidal, como director, en la pensión de Las Pulgas, cuando existía...
Un teatro muy pequeñito.
Era un sitio en una habitación donde se hacía... Porque Ignacio no terminaba de encontrar un productor, porque había productores interesados en la obra. La obra, toda la parte primera hasta el giro en teatro era mucho más cómica, la gente reía bastante... Entonces los productores les gustaba, pero no les gustaba ese giro, querían dejarlo solo en la parte cómica. Y el doctor decía, pues claro, yo la he escrito para esto, la he escrito para ahí. Entonces la montamos en la pensión de Las Pulgas, sin nada, sin presupuesto, solo creyendo en el texto y en que ese trabajo podía funcionar. Así fue, luego llegó el productor, el distribuidor, Uroboro nos distribuyó, nos programó el Kamikaze, que desgraciadamente acaba de cerrar, como primera compañía que invitaron. Seguimos de gira, luego el Marquina. Y, curiosamente, allí un amigo común del director, porque yo a Polo lo conocía poco, Juan Vinuesa, le compró las entradas y le dijo, Polo, vete a ver esta función que te va a gustar, que es el tipo de trabajo que tú haces. Y después de la función nos tomamos una cerveza y nos conocimos, y él me dijo, pues Chema, yo veo que esta función tiene una película. Ya nos habían comentado antes, pues esto puede tener una película. Bueno, quedó ahí, yo me fui a Sevilla, que es donde vivo, porque habíamos acabado la gira, y a los 3-4 meses me llamó, oye, Chema, yo ya he hablado con Ignacio, estoy haciendo una primera versión, tengo un productor que puede estar interesado, y él quería, le dijo al productor que él quería que el personaje que yo hacía en teatro hacerlo en cine, porque, no sé, porque él quería que lo hiciera yo, porque creía que era el más adecuado para hacerlo. Y luego consiguieron a Antonio de la Torre y Raúl Arévalo, que curiosamente los dos habían visto la función de teatro.
Y estaban fascinados con ella.
Raúl en la pensión de Las Pulgas, y se la recomendó a Antonio, que la vio en Kamikaze. Entonces, cuando le ofrecieron el proyecto, pues dijeron sí, buscamos un hueco y la rodamos en 3 semanas. Claro, para mí era un reto por varias cosas, porque, claro, aunque ya había hecho cine y televisión, pero bueno, digamos que un personaje lleva 3 años haciéndolo en teatro, que aunque arrancamos en la pensión de Las Pulgas, que venía a ser como hacer una película porque teníamos el público justo pegado, pero claro, ya llevábamos 3 años en teatro, que tiene otro código, otro lenguaje. Entonces Yo tenía, lo tengo que reconocer, yo tenía miedo porque, claro, no tenía dos compañeros de reparto que estaban empezando. Esa proposición es un caramelo que podría salir bien o podría no salir bien y poder ser el fin de lo que estabas haciendo. Pero bueno, yo tenía muy claro que yo ese trabajo lo podía hacer porque lo llevaba 3 años haciendo, conocía perfectamente a Ramón y bueno, estamos en otro código, en otro lenguaje, no es un plano secuencia, hay que hacer planos, contraplanos, retomes, etcétera. Pero fueron 3 semanas intensas de absoluta concentración y yo quedé muy contento. Y bueno, pues ahora nos están reconociendo.
Chema, pero es una película que cuando uno la ve siente también la generosidad de los actores. Un poco como lo podrías trasladar al teatro, en que es imposible a veces crear esa química si el compañero no te está dando... Mm. Porque es una función en que los compañeros tienen que dar mucho, si no... No te dan un poco todo el tono y por dónde va todo, eso no funciona. Es como un resorte, es un relojito de cuco.
Sí,
es decir, todo tiene que ir perfecto. Y en la película eso también se nota. Es decir, tanto Antonio como Raúl como tú estáis muy sincronizados. Hay que hacer creer que se conocen de toda la vida, que se conocen muy bien, que los problemas iniciales los tienen muy asumidos y les preocupa para luego, evidentemente, llegar al giro. Y además, a diferencia del teatro, no está marcada tanto la comedia, permite que te sonrías en algún momento, pero no la carcajada como si sucedía en el teatro, para que el impacto, yo creo, sea mucho más lógico. A veces que el impacto de teatro, que era brutal, porque el impacto de teatro era brutal, era pasar de la carcajada a no saber qué hacer, si aplaudir, si no aplaudir, era... Bueno, tú lo has visto durante 3 años con muchos espectadores, era complicado, ¿no?
Y con muchos y muchas situaciones muy muy curiosas que surgían, porque claro, en el teatro, como era tan divertida toda la primera parte, había tantas risas, y claro, yo siempre durante la función había, bueno, como ocurre en el teatro, hay días que el público ríe más, otro que ríe menos, y días que ríen muchísimo.
Sí.
Y claro, yo veía los días que reían muchísimo y iba pensando, cuando llegue la otra parte, cuando llegue la otra parte. Y entonces era de golpe, era un silencio absoluto. Pero me ocurrió varios casos, uno en concreto, en el Marquina, había un espectador sentado en primera fila, y cuando ocurre el giro, se levantó y dijo a voz en pecho, ¡no! 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 Como, no sé, estaba absolutamente imbuido y es como que se quedó noqueado. Y, ¡no! ¡No!
¡No puede ser!
¡No puede ser! ¡No puede ser!
¡No me hagas esto!
Y había, eso sí, también tengo que decirlo, un poco en el hilo de lo que comentabas que ocurrió en Valladolid, que no fue más que una tontería, porque curiosamente en toda la gira de teatro hemos tenido muchas funciones y siempre nos esperaba mucha gente, también sobre todo en la última parte estaba Manu Vaqueiro, que bueno, estaba muy conocido por la serie de Amares para Siempre, sí. Y había muchas mujeres que nos esperaban y eso puedo decir que muchas mujeres que iban a esperarnos y todas me decían igual, qué rabia me da no odiarte.
Claro.
Qué rabia me da no odiarte, porque claro, no podían odiarme.
Claro, ahí está.
Esa
está
es la clave.
No, es que es un tipo de película o de ficción tal que no puedes contar demasiado, no más que lo que hemos dicho al principio. Esta reunión, este paro, algo que van a hacer y a partir de ahí... cómo se desarrolla esta historia que va a tiempo real, prácticamente va,
va a tiempo real
y lo que pueda suceder en ese momento. Cuando viste la película, ¿tuviste una sensación placentera? ¿Te gustó? ¿Te hubiera gustado que hubiera tenido más el tono del teatro? ¿Qué sentiste cuando ya la viste, cuando ya pudiste verla?
Pues
aparte de juzgarte a ti mismo y estas cosas que hacéis todos los actores.
No, pues yo la vi en Valladolid, precisamente. La vi esa mañana, el pase que hicieron por la mañana.
Sí.
Me tenía que venir porque por la tarde tenía función aquí de Ricardo en el Kamikaze. Y yo, sinceramente, me gustó mucho verla porque... Tenía muy claro lo que habíamos rodado y se quedó prácticamente todo lo que habíamos rodado. Y, bueno, pues tengo que decirlo, me pareció que todo el ajuste que se había hecho en la semana de ensayo con el guión de afinarlo al milímetro, porque tuvimos la suerte en esta película de que Raúl escribe y dirige y Antonio ha hecho 1000 películas. Entonces hicimos un trabajo de hilar fino las frases, concretarlas, dejar la información imprescindible y cambiar el verbo de lugar, porque aquí funciona mejor que si lo pongo después del sujeto. Entonces fue un trabajo como muy fino, con lo cual llegamos al rodaje bastante tranquilos y en esa semana nos dio tiempo a planificar 2-3 secuencias, la del final, porque tenía una cierta complejidad hacerla, y también tuvimos la suerte de que pudimos rodar prácticamente cronológicamente.
Fantástico.
Lo cual eso es muy bueno para esta película, igual para otras da igual rodar, pero claro, llegar al clímax que tiene la película esta al final, seguramente en la primera semana de rodaje no tendría la misma intensidad que cuando ya llevábamos 2 semanas y media rodando allí, 8 horas metidos los 3 en un piso con el equipo, pum, pum, cuando llegó ese momento, y además teniéndolo medianamente planificado, todo fue mucho más fácil, y yo salí de la película y me pareció que estaba fantástica, y había quedado todo lo que habíamos hecho. Había unas cosas que habíamos rodado que luego no se decidieron montar porque, en fin, era una cosa que queríamos darle pistas al espectador. Al final decidió Polo que había suficientes con las que dejábamos y no quiso darle más. Bueno, es una anécdota muy curiosa porque como este personaje tiene esa cosa en su cabeza de la psicología, de demás, y habíamos metido al principio unas pequeñas voces en off que iban un poco adelantando al espectador que algo,
podía pasar algo, sí.
Algo tiene este hombre en la cabeza que podría ser... Entonces habíamos hecho un recurso, ya se puede decir, porque no se ha hecho, no se ha montado, es que era que había decidido Polo que durante el rodaje, en momentos determinados, rodábamos la secuencia y el otro personaje que estaba conmigo, yo de golpe miraba y lo veía vestido de vigilante jurado, pero luego volví y ya no. Era como para que el espectador dijese, oh, a ese hombre le pasa algo, pero... Por eso la rodamos con y sin uniforme.
Sí, claro, sí.
Luego ya en el montaje dijo, Polo, es que no es necesario. Yo creo que hay suficientes pistas para tal, pero tuvimos todos esos procesos de trabajo que nos dio tiempo en 3 semanas a hacer incluso esas posibles opciones.
No, pero a mí me parece muy bien que al final se optase por la versión real, es decir, por la que el mundo puede conocer o el espectador que vio la función de teatro puede reconocer. Aparte que es mejor, aunque no te des cuenta de las pistas que las da, porque si te fijas bien en el texto y en la peli te da pistas, no quieres verlas hasta el final. Y el final es cuando, de alguna forma, aparte, o la trama final, cuando te revienta, ¿no? Como espectador y como ser humano, porque tiene mucho de verdad. Me llama mucho la atención que a veces las películas pequeñas tienen ese tipo de trascendencia, ¿no? Como, bueno, pues una nominación en este caso a los Goya con tu presencia hace que se vuelva a hablar del plan, y eso es bueno a la hora de que mucha gente se pueda acercar a ver una película que la podéis ya ver en DVD o en Blu-ray, y que merece la pena que os acerquéis a ella. No sé si se ha reestrenado ahora en cines, pero de momento la tenéis ya...
En cine no, está ahora mismo está en Filmin, y a partir del día 23 de este mes Disney abre un canal, se llama Star, en Disney Plus.
Y la va a meter ahí, ¿no?
Y somos la única película española que ha comprado Disney por un tiempo. Más, ayer me sorprendió porque estábamos en un tráiler de Disney Plus y hay 5 películas americanas y un plano del plan.
Sí, no está bien.
Está muy bien. Y luego hay una cosa que ya... Ayer tuvimos una charla muy interesante con él, porque también está nominado al Goya el sonido.
Sí.
Que alguna gente decía, bueno, una película pequeña en un piso 3, el sonido, pues es que tenía un trabajo muy complicado, porque el sonido de esta película, bueno, son cosas que igual el espectador en un primer visionado no descubre, pero estamos en un piso de Madrid, en un barrio obrero, y el objetivo del director y de la película es que no hubiese ruido exterior. No hubiese ruido exterior, porque el mundo exterior no queríamos oírlo y solo se escucha al final y a las bravas, con patada en la puerta. Entonces hubo una secuencia, porque dentro del piso se podía controlar, pero teníamos una secuencia en la terraza, donde precisamente yo tuve una secuencia con Raúl, que le hablo de el ruido, no escuchas el ruido del mundo, y él no escucha nada. Bueno, esa secuencia le quitaron el sonido directo, se quedó Madrid en silencio, y luego la doblamos para tener una secuencia donde estaba el silencio, porque mi personaje tiene en la cabeza cosas y él no escucha el ruido, y el otro le dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿El ruido de la ciudad? Coño, pues ahí está el ruido, no escucha el ruido. No lo escucho. Entonces todo ese juego de silencio y de mezclar luego el cello, que es el cuarto personaje, porque toda la música la ha hecho un cello. Entonces, ese trabajo de sonido era complicado. Me imagino que por eso, tanto como, no sé, yo como pipas todo el tiempo y no se podía comer pipas en directo. Tuve que hacerlo luego en playback y hacer un trabajo de sonido y cuadrar cada movimiento de pipa con el sonido para tener limpio en la escucha del compañero. Claro. En fin, tiene un trabajo de sonido que, aunque parece una película pequeña en un piso, pero tenía complejidad en sonido también.
No, y la iluminación, todo lo que es la dirección artística me parece fantástica. Es decir, es un piso reconocible, un piso obrero, con los muebles que están allí, y desde la ropa, evidentemente, a todo, con gente que lo está pasando mal y que viste y se comporta y se mueve. Yo creo que el trabajo actoral, por eso digo que es muy importante, porque no solamente consiste en lo que decís, sino también en cómo os movéis y cómo miráis. Y la mirada de los personajes está fantástica. Se lo dije en su momento a Raúl y a Antonio, con los que pude hablar, y te lo digo a ti ahora. O sea, chapó. O sea, debería haber una nominación a veces en películas corales, es decir, para los tres, porque ya no competir entre vosotros, sino que se pudiera decir, pues nominados por Fulanito, Pepito y Juanito, hombre, ¿no? Y los tres en la misma categoría.
En el Festival de Cine Español de Marsella, que ayer, la semana pasada, salió el palmarés, el mejor actriz es Candela Peña y el mejor actor somos el trío del Plan.
Claro, pero primero enhorabuena, porque no lo sabía, pero en segundo lugar es que es lo normal, sí. Es que es muy difícil, poniendo un ejemplo paralelo, aunque no tenga nada que ver, la serie Antidisturbios, ¿por qué premiar a un solo actor? Si todos están magníficos, y nadie es nadie sin el otro. Exacto. Es decir, es una labor tan de conjunto que nadie por separado destaca por algo en concreto, porque todos están perfectos y unificados. Casi son un solo personaje, sino distintos personajes a la vez.
Esa es la clave del Plan. El Plan, tanto en teatro como en cine, hemos tenido la suerte de que realmente somos amigos. O sea, los del teatro éramos amigos de antes, y yo también a Raúl y Antonio los conozco hace mucho. Claro. Hice hasta un pequeño cameo en Tarde para la Ira con Raúl. Entonces, eso en este tipo de trabajo es básico. Si yo no me llevo con otro actor, esta película no sería la misma. Porque lo fundamental es la escucha, y en este caso yo también he tenido mucha suerte, porque si además de bien el compañero es muy generoso cuando te está haciendo, cuando tú tienes el plano y él te está haciendo la réplica y te la está haciendo al 100% de como hizo su plano, eso ayuda una barbaridad, y yo tengo que estar muy agradecido por eso a ellos dos, porque me ayudaron todo.
Pues yo estoy muy agradecido como espectador a todo lo que nos habéis brindado a través del Plan. No puedo irme sin decirte que estás trabajando, que estás en teatro, una vez más, y no sé muy bien en qué función estás ahora mismo, o estás con varias.
Estoy con varias. Yo seguimos de gira con Ricardo III de Kamikaze.
Sí, de Kamikaze, sí.
Todavía nos quedan bolos, llevamos desde el 2019. En octubre estrené en Jaén un Ushuaia de Alberto Conejero, que en vez de tenemos funciones por Jaén, una producción de la Diputación de Jaén con todo el equipo de Jaén, porque Alberto Conejero es de Vilche, un pueblo Jaén, yo soy de Jaén, una producción de Jaén, un Ushuaia, que es un texto que a mí me gusta mucho. Otra compañía se llama Tenemos Gatos, seguimos con funciones por ahí que se llama La Perra, y la semana pasada empecé a ensayar con Juan Carlos Rubio aquí en Madrid. Estamos montando Seda, la novela de Alessandro Barico,
sí.
La estamos llevando al cine y es un proyecto muy interesante que estrenamos el 12 de marzo en Zaragoza.
Y que moverás también por toda España.
Y volveremos, claro, empezamos allí, luego vamos a Donosti, a la Feria Teatro, y ya tenemos funciones por ahí. Ahora poco, porque con la pandemia la cosa está... están cubriendo los huecos este trimestre con todo lo que se suspendió y se ha ido suspendiendo. Pero bueno, yo espero que la pandemia pase, y espero que antes pronto que tarde, y podamos seguir trabajando, porque... donde vamos, al aforo que corresponda, al 50%, 40%, se llena, el público tiene ganas de ir al teatro.
Yo que sigo yendo al teatro por afición, porque me gusta mucho, tenemos que decir que Madrid, que es de los pocos sitios que sabes que está viendo una programación natural y normal en todos los teatros, la afluencia de público es fantástica. Es decir, bueno, sí, dentro de lo que es el aforo, ya sabemos que no... pero yo estoy asistiendo a todos los teatros con el lleno, es decir, el lleno dentro de lo que marque la ley, que no sé si es un 40 o un 50, el que sea, pero evidentemente están llenos. Y además, no sé si la has podido vivir en Madrid, está ocurriendo una cosa muy curiosa que yo no había visto nunca en Madrid, es que la gente asiste como que va a una función infantil, es decir, asiste entusiasmada, aplaude absolutamente todo y sale y se pone en pie con todo. Y además no se oye ni una sola tos, ¿te lo puedes creer? Yo creo que nadie tose para que nadie le diga, a ver si este que está al lado me puede pasar algo. Repetir una vez más, ahora que estás en teatro, que el teatro es uno de los sitios más seguros. No ha habido un solo caso de COVID en el mundo y en España en concreto. Que la cultura segura, que no es un eslogan, sino que es verdad, que los que vais al teatro lo comprobáis. Y yo creo que vosotros mismos decís a otros, iros sin miedo, porque no te pasa nada. Entras antes, te sientas en tu sitio, has sido higienizado, luego sales por orden, no tienes que hablar, ni puedes comer, ni puedes beber, con lo cual estás atento a lo que sucede, y me parece absolutamente seguro, fiable, y lo que te da el teatro, pues aunque también el cine te lo da de otra forma, no te lo da nada. El espectáculo en directo es fantástico. Agradecer a todos los que seguís en pie haciendo llenarnos de ilusión a los espectadores, sacarnos un poco de esta pesadilla, que no deja de ser una pesadilla, como el plan, porque al final casi es una pesadilla.
Casi es una pesadilla también.
Yo espero que lo que vaya a pasar en marzo con la entrega de los Goya no sea ninguna pesadilla. Ojalá puedas llevarte el cabezón, o te manden el cabezón a tu casa, porque no puedes ir los nombres.
No podemos ir.
Pues ojalá te la lleven y ojalá lo puedas contemplar y vivir unos Goya distintos, pero ahí estás hoy y la medalla ya la tienes. A partir de aquí, lo que tenga que ser será. Gracias, Chema, un placer.
Gracias a ti, un abrazo.
Bueno, Sergio, vamos a recordar antes de irnos del todo nuestro concurso de esta semana, y no hemos dicho algo muy importante. Tenéis hasta el domingo.
Hasta el sábado,
como muy tarde a mediodía, ya sabes que todo queda escrito, para mandar vuestros mails a nuestro sitio de contacto con vuestra quiniela de los Goya, que está situada en nuestras páginas y tal, para que veáis lo que os decíamos.
Mejor película, mejor director novel, y luego actor y actriz, tanto de protagonista como de reparto. Y de revelación, claro.
Y revelación. Así que tenéis hasta entonces, y ahí os llevaréis un lote de películas. Y el concurso de esta semana, que también diremos la semana que viene, es...
Pues es un concurso maravilloso que tenemos por gentileza de Caramel Films, una película como Falling, dirigida y protagonizada por Viggo Mortensen, en el que él vive en California con su marido, con una hija que tienen ambos, y va a recibir la visita de su padre desde Chicago, un padre que es un granjero conservador, y esos dos mundos van a chocar y además van a reabrir heridas del pasado, y van a crear incluso alguna que otra nueva. Lo que preguntamos es, la hija de este hombre, la hermana del personaje Viggo Mortensen, en el tráiler vemos cómo le pregunta que cómo ha ido el viaje desde Chicago, y que porque había algo que pasaba en Chicago, y eso es lo que preguntamos, ¿qué pasaba en Chicago?
Tanto para los Goya como para el Blu-ray de Falling hay que escribir a estine más concurso@esradio.fm. Y nos vamos, eso sí, gracias Luis por estar ahí en la parte técnica realizando el programa, gracias Sergio.
Un placer.
Y nos vamos con la banda sonora de una de las películas evidentemente de esta semana, con polémica, pero película Disney, Raya y el último dragón. Hasta la semana que viene, el cine en pantalla grande, y además es seguro, sin problemas.
Es cine con Andrés Arconada.